Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? La Junta Electoral Provincial de Madrid ha denegado a Más Madrid y a Madrid en Pie Municipalista los tiempos electorales públicos correspondientes ahora a Madrid con el argumento de que son partidos de nueva creación. Esta decisión implica que ambas formaciones pueden quedarse fuera de los planes elaborados por las cadenas públicas para las elecciones del próximo 26 de mayo, incluidos los espacios de propaganda gratuita y quizá también los debates electorales en las cadenas de radio y televisión públicas. Más Madrid lo va a recurrir, como va a hacer también Madrid en Pie Municipalista, por considerarla un atentado contra la ciudadanía, tal y como han explicado Rita Maestre y Clara Serra.
Apelamos a un cierto sentido común. Yo creo que es realmente ilógico que en un debate sobre la ciudad de Madrid no participe la alcaldesa de Madrid. Y estoy segura de que cabe una interpretación lógica de ese reglamento y de esa ley.
A nosotros se nos están poniendo dificultades y creemos que es un atentado contra la ciudadanía madrileña, que por razones democráticas tiene que saber cuáles son las propuestas que va a tener que decidir el día 26.
Está haciendo una interpretación enormemente restrictiva y por eso la vamos a recurrir.
La Junta Electoral también ha prohibido que Televisión Española difunda hoy un documental sobre las políticas medioambientales del Ayuntamiento de la capital, con alusiones a los logros obtenidos por Manuela Carmena. El documental tendrá que esperar hasta que concluya el proceso electoral. España se ha convertido en protagonista inesperado en el pulso que se mantiene en Venezuela. El ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha dicho que el gobierno español limitará las actividades políticas del líder opositor, de Leopoldo López, que permanece, recordamos, desde el martes en la residencia del embajador en Caracas en calidad de huésped. España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político, ha indicado Borrell en una visita oficial a Líbano. Horas antes, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, insistía en que el gobierno español no tiene ninguna intención de entregar a López a Maduro.
Está en la embajada y la intención del gobierno es que siga manteniéndose allí. Y lo que esperamos también es que no se mantenga la seguridad de las instalaciones de la embajada y no se produzca ninguna intervención sobre la misma.
Viernes 3 de mayo hay más noticias titulares con Begoña Alarcón. Fiestas en Malasaña, incidentes aislados y basura.
Los servicios de limpieza municipales se emplean a fondo para limpiar las latas, cristales y plásticos vertidos en la calle tras una noche de fiesta. Una persona resulta herida leve por arma blanca y otro joven recibe un botellazo en la cabeza. Los vecinos se quejan del ruido y la suciedad.
Coveña despide al joven fallecido en las fiestas patronales.
El entierro de Alex será esta tarde. El único detenido por el apuñalamiento del joven de 20 años pertenece a una banda de ladrones. Aún se desconoce su implicación exacta en los hechos.
Madrid Central, problemas en el sistema de autorizaciones.
Los vecinos no pueden acceder a la página web para dar de alta a los vehículos invitados. La incidencia se debe, según el ayuntamiento, a un pico de peticiones. Pide disculpas y asegura que la caída del sistema se solucionará a la mayor brevedad posible.
Concierto de Metallica en Madrid, también evento deportivo.
700.000 personas abarrotarán esta noche el espacio Valdebebas, donde se celebra el Mad Cool. La MT habilita un servicio de autobuses gratuito para que los asistentes regresen a Plaza de Castilla. También se pone en marcha desde hoy la línea 180 hasta la Caja Mágica, donde se disputa el Madrid Mutua Open de tenis.
Y en deportes también esta tarde jornada liguera y pendientes, como no, de la salud de Iker Casillas. Carlos Rodríguez.
Sí, Casillas continúa su evolución positiva. Ha pasado muy bien esta segunda noche hospitalizado y tanto los chequeos como la analítica como la revisión de corazón ha ido perfecta. Esta noche comienza la antepenúltima jornada de liga con el Sevilla-Leganés, que contaremos en Onda Madrid desde las 8:30. Los pepineros virtualmente salvados. Mañana el Rayo afronta una nueva final por la salvación en Valencia frente al Levante, mientras que el Atlético de Madrid juega un partido intrascendente en Barcelona ante el Español. Para el domingo queda en el Getafe-Girona, decisivo en el intento azulón por meterse en la Champions, y el Real Madrid-Villarreal con la vuelta de Vinicius tras su lesión.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, normalidad en prácticamente todas las carreteras de la comunidad. Tan solo encontramos complicaciones de salida de Madrid por la A4 a su paso por Pinto. Así que desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
¿Qué tal los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues hoy podemos reseñar la ampliación del actual itinerario de la E1 a Atocha Plaza Castilla por sus dos extremos, de modo que esta línea cubrirá el trayecto entre Cibeles y La Peseta a partir del próximo martes 7 de mayo. Y como han comentado los compañeros hace un momentito, recordar que desde hoy está operativa la línea 180 a la Caja Mágica y esta noche por el concierto de Metallica, pues el servicio especial a Mad Cool hasta Plaza Castilla cuando finalice el concierto.
El tiempo.
Y ya está aquí Ainhoa González, que tiene el mapa del tiempo desplegado sobre la mesa. Ainhoa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, y además con soles. Hoy una jornada de viernes muy tranquila en nuestra comunidad y simplemente vamos a ver algunas nubes de evolución a lo largo de la tarde, pero son nubes que no nos van a dejar precipitaciones y además se reducirán simplemente pues, a la zona de la sierra y en algún otro punto de la comunidad. Pero el sol hoy es el protagonista. Eso sí, las temperaturas descienden ligeramente, pero nada, perdemos 1 o 2 grados como mucho respecto a las máximas de ayer, con lo cual seguiremos con valores muy agradables en el entorno de los 22 y 23 grados. Y nos espera un fin de semana, ya para ir adelantándolo, también soleado. Y eso sí, el domingo alguna nube más, pero tendremos temperaturas muy agradables, que mañana suben un poquito.
2:06, escucha las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, abrimos la jornada 36 en primera. Desde el Pizjuán, Sevilla-Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Cambiado las ventanas de casa, no sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Más Madrid va a recurrir toda decisión que hurte la posibilidad de que los ciudadanos puedan conocer las propuestas de sus candidatos al Ayuntamiento de la capital y a la comunidad, Manuela Carmena e Íñigo Errejón. Y todo esto después de que la Junta Electoral Provincial de Madrid haya confirmado que los candidatos de Más Madrid a las elecciones del último domingo de mayo no van a poder participar en los debates de la radio ni de la televisión pública. La cobertura informativa que recibirán será la equivalente a la de un partido de nueva creación, pues la Junta Electoral considera que Carmena no es heredera de los tiempos de Ahora Madrid, el grupo con el que consiguió el bastón de mando municipal gracias al apoyo del PSOE. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Van a pelear hasta el final para que Más Madrid tenga su espacio y su voz en los medios públicos. Consideran que la Junta Electoral hace una interpretación restrictiva del reglamento. Errejón y Carmena son dos de los candidatos, dicen, más conocidos. Clara Serra, número 2 en la lista de la comunidad.
Está haciendo una interpretación enormemente restrictiva y por eso la vamos a recurrir.
Y a nosotros se nos están poniendo dificultades y creemos que es un atentado contra la ciudadanía madrileña, que por razones democráticas tiene que saber cuáles son las propuestas que va a tener que decidir el día 26.
Para Más Madrid es ilógico que en un debate sobre Madrid no participe la alcaldesa Carmena, y recuerdan que hace 4 años sí pudo hacerlo, un sinsentido para la número 3 al ayuntamiento Rita Maestre.
Apelamos a un cierto sentido común. Yo creo que es realmente ilógico que en un debate sobre la ciudad de Madrid no participe la alcaldesa de Madrid. Y estoy segura de que cabe una interpretación lógica de ese reglamento y de esa ley.
Y la Junta Electoral ha vetado un documental de Madrid que se iba a emitir en una tele pública hoy, donde Carmena habla de sus logros medioambientales. También recurre su ausencia en debates el candidato de Izquierda Unida Madrid en pie municipalista a la alcaldía, Carlos Sánchez Mato.
En nuestro caso es, por tanto, idéntico a Vox y sería una absoluta anomalía que fuéramos excluidos de la cobertura y al mismo tiempo que este partido la recibe.
La Junta les considera también como partido nuevo.
Los partidos que sí tienen derecho a debatir en la radio o televisión pública comienzan a mostrar también su descontento con esa posibilidad, con la posibilidad de que Manuela Carmena no pueda formar parte de los debates. Es el caso del candidato del PP al consistorio, José Luis Martínez Almeida, quien considera que no solo lo quiere él, sino el resto de los vecinos de Madrid.
Preferiría que Manuela Carmena estuviera en los debates. Creo que es la alcaldesa de Madrid, creo que tiene que rendir cuentas de su gestión en los últimos 4 años. Creo que los debates siempre son importantes. Creo que la ciudadanía quiere que podamos confrontar nuestras propuestas.
La resaca política tras los actos del 2 de mayo en Sol nos deja hoy duras críticas por parte del candidato de Ciudadanos a la Asamblea, Ángel Garrido, contra su antiguo partido. Garrido ha indicado que el único caso de transfugismo en el Partido Popular es el que se ha producido en el último año con Pablo Casado por convertir, ha dicho, el partido en el Vox Azul y destruirlo. Palabras del expresidente en Telecinco antes de acompañar a su nuevo jefe de filas en Madrid, Ignacio Aguado, a la foto de familia con los 50 primeros de la lista. Ha sido en el Cerro del Tío Pío, en Puente de Vallecas, donde hay unas magníficas vistas de Madrid. Allí ha estado también José Frutos.
Hola, buenas tardes. Garrido ha insistido aquí en Vallecas en las críticas a esos vaivenes ideológicos del Partido Popular. Según dice él, no se cree el repentino giro al centro de su antiguo partido.
Es evidente que todo el mundo ha visto, los medios de comunicación y los ciudadanos, que ha habido un giro a la derecha claramente por parte del Partido Popular, que es lo que ha conseguido que algunas personas como yo hayamos dejado de militar en él, ¿no? Yo creo que los ciudadanos no se creen un cambio de un día para otro en esa estrategia, ¿no? Porque es así, es una estrategia. Pero bueno.
El expresidente madrileño se fotografiaba con los 50 primeros de la candidatura de Ciudadanos con las vistas de Madrid al fondo, gracias a la extraordinaria ubicación del vallecano Cerro del Tío Pío. Y aquí su jefe de filas, Ignacio Aguado, tendía la mano al Partido Popular para después de las elecciones.
Pues a mí me gustaría hablar con el Partido Popular y me gustaría tenderle la mano para formar un gobierno. Y sobre todo me gustaría que en estos días, hasta el 26 de mayo, no se confundan de enemigos ni de adversarios. Nosotros no somos el adversario del Partido Popular. Nosotros queremos hacer frente al sanchismo, queremos hacer frente a los populistas y no queremos que la Comunidad de Madrid descarrile.
Aún así, afeaba las críticas y la negación del saludo a Garrido por parte de dirigentes populares durante los actos del 2 de mayo.
La candidata del PP a la presidencia de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que no se cruzó ayer con Garrido en Sol, ha criticado hoy que el expresidente autonómico haya regalado a otro partido como Ciudadanos a un mes de las elecciones toda la confianza que el PP había depositado en él. Díaz Ayuso ha elegido el monumento del pueblo de Madrid a la Constitución Española para presentar a los miembros de la lista que la acompañan en las elecciones autonómicas, Eva Prat.
Isabel Díaz Ayuso dice que no vio a Ángel Garrido en la recepción de Sol y que ya no está en su pensamiento, aunque sí tenía para él este reproche.
Es que no sé dónde estuvo, de verdad no le vi. En todo caso me parece anecdótico, ¿no? Porque él hace un año tomaba posesión precisamente ahí en la Puerta del Sol y fue el señor Aguado el que no fue a su toma de investidura. Porque el señor Garrido decía que el señor Aguado era el tonto útil de la izquierda y que era la extrema nada y ahora de repente pues van juntos, no sé. No creo que todo el trabajo, que toda la confianza que un partido político, sus votantes y sus simpatizantes depositan a una persona, a un mes de las elecciones se lo regales a otro partido político.
Palabras de la candidata popular a la presidencia regional en la presentación de su lista a las elecciones, que tiene una media de 41 años, pero también la ilusión y la experiencia suficientes, dice, para ser el único muro de contención al socialismo y de hacer una remontada histórica. Por eso, responde así a quienes hablan de pánico por un posible sorpaso de Ciudadanos.
El pánico, en todo caso, lo tiene Ciudadanos, cuyo presidente lleva casi 15 años presidiéndolo, para haber obtenido 54, 57 escaños y no por mérito propio, sino por demérito ajeno.
Ayuso dice que pese a los debates ella no se va a mover de donde siempre ha estado y buscará también los votos de Vox y de Ciudadanos.
Un centro de salud y una biblioteca para los vecinos. Estos son los equipamientos que el candidato del PP a la alcaldía de la capital quiere construir en el edificio del Paseo del Prado ocupado por la ingobernable. José Luis Martínez Almeida ha aprovechado su visita para anunciar que si es alcalde procederá al desalojo de este colectivo. Se trata, recordamos, de un inmueble de propiedad municipal que el gobierno de Ana Botella cedió para la Fundación Ambas y que se ocupó cuando Carmena revertió la cesión. Silvia Ayala.
El edificio lleva ocupado 2 años por el colectivo La Ingobernable. Almeida ha querido denunciar de nuevo la ocupación y defender sus propuestas antiocupación.
La propuesta del Partido Popular es muy sencilla. Este edificio de titularidad pública no va a ser el coto de unos pocos, sino que va a ser para uso y disfrute del conjunto de los madrileños, tanto con la dotación de un centro de salud como con la dotación de una biblioteca. Yo creo que con esto Madrid sale ganando, porque salimos ganando con proyectos que nos valen a todos, no valen a unos cuantos.
Además, Almeida ha señalado el coste que ha supuesto la ocupación de este edificio para los madrileños.
Los madrileños tienen que saber que Manuela Carmena ha pagado 1,5 millones de euros del Ayuntamiento de Madrid para que estas personas puedan seguir haciendo este uso del edificio. 1,5 millones de euros, que a nuestro juicio estaría mucho mejor en los mayores, que a nuestro juicio estaría mucho mejor en la dependencia.
El portavoz de La Ingobernable, Álvaro, ha defendido la ocupación y el uso social y cultural que están haciendo.
Y si no es gracias a La Ingobernable, si no hubiera sido por las miles de personas que usan este edificio todos los días, este edificio hoy estaría demolido, sería un museo, y hoy viene este señor diciendo que lo que quiere hacer es un centro de salud y una biblioteca, que es lo que había antes de que ellos quisieran demolerlo y regalárselo a un colega.
La Ingobernable ha anunciado que el próximo 11 de mayo se manifestarán a las 6 de la tarde en la Plaza Jacinto Benavente.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
2:17 PM, el Movimiento contra la Intolerancia ha reclamado medidas efectivas a la delegación del Gobierno y también al Ayuntamiento de la capital ante los últimos acontecimientos violentos que se han producido tanto en la comunidad como en la ciudad de Madrid. Pablo López.
Una demanda que surge a partir de la publicación de un vídeo en redes sociales en la que se ve una de las peleas ocurridas en los bajos de la calle Orense y que se suma a otros incidentes, como el joven fallecido por una herida de bala en una discoteca de Luche el pasado mes de abril, las agresiones indiscriminadas en Vallecas y en Lavapiés, o la reyerta acontecida en Coveña, en la que fallecía un joven y otros 3 resultaban heridos. Estos brotes de violencia llevan a que Movimiento contra la Intolerancia reclame medidas efectivas y eficaces contra la violencia urbana y juvenil. Desde la organización se recuerdan las operaciones Búho y Luna, que a finales de los 90 y principios de los 2000 permitieron decomisar más de 2.500 armas blancas al año. También exigen planes para frenar el consumo de violencia a través de las redes sociales e internet, lugares donde se difunden crímenes, palizas y humillaciones que no hacen sino incentivar el odio y la violencia. Reclaman también que se apliquen las sanciones previstas en la ley para aquellas personas que porten armas blancas prohibidas.
Precisamente en unas horas, a las 6 de la tarde, Coveña dará el adiós definitivo a Alex, el joven de 20 años apuñalado durante una reyerta en la primera noche de las fiestas patronales de la localidad madrileña. Las últimas informaciones apuntan a que el único detenido pertenecía a una banda de ladrones, sin que, a la espera de conocer su implicación en los hechos, se pueda confirmar que es miembro de algún grupo latino violento. El alcalde coveñero, Jorge Amatos, con el que acabamos de hablar, nos ha descrito un ambiente de dolor y de tristeza.
Antes falta darte una vuelta por el pueblo y ver el ambiente de tristeza, de pesadumbroso, todo el mundo. Y bueno, pues algo que, bueno, pues que la gente todavía está intentando asimilar, algo tan difícil de asimilar.
En la capital, los servicios de limpieza del ayuntamiento se han tenido que emplear a fondo hoy en Malasaña para recoger los residuos y baldear las calles tras otra noche de fiesta en el barrio. Los vecinos han vuelto a quejarse por los ruidos y también por la suciedad. Gloria García Talavera.
Cerca de 4 horas han necesitado los servicios de limpieza para retirar todos los residuos de una fiesta que se prolongaba hasta el amanecer. 20 operarios han trabajado con intensidad para recoger latas, cristales, vasos, botellas y limpiar paredes y aceras. La noche no ha sido fácil para los vecinos que hoy tenían que madrugar y marcharse a trabajar.
La noche ha sido un poco dura, ya llevamos como 2-3 noches que casi no podemos dormir. Vivimos en un primero, en la calle La Palma. Y bueno, ha sido un poco infernal. Entendemos que son fiestas, pero bueno, mucha gente en la calle, mucha fiesta y mucho ruido. Por ejemplo, ayer a la mañana bajamos una horita antes, porque es la hora de la niña, y estaba, bueno, teníamos que ir esquivando botellas partidas, latas, basura, de todo. Estaba bastante feo, pero bueno, hoy está bastante bien.
Las fiestas de Malasaña se han realizado este año bajo la autogestión de comerciantes y de asociaciones. Se han programado 200 actividades gratuitas en diferentes escenarios, lo que ha congregado a bastante público, que ha aprovechado además el buen tiempo para pasar muchas horas entre calles y plazas. Vista la experiencia, algunos de los residentes piensan que estas fiestas se deberían replantear para hacer más fácil a todos la convivencia.
Sobre otras cuestiones, el Ayuntamiento de la capital también está trabajando para solucionar la caída que ha sufrido el sistema informático encargado de autorizar la entrada de coches a Madrid Central. Según han denunciado los vecinos, no se puede acceder a la página web desde el miércoles. José Luis Urgel.
Los servidores llevan al menos 2 días sin autorizar la entrada de coches a Madrid Central. Tampoco es posible realizar la gestión desde el teléfono de información municipal 010 del consistorio. La portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, ha asegurado que ya están solventando el problema que ha explicado Maestre, suele ocurrir cuando los sistemas tienen mucho tráfico de usuarios.
Sí, en momentos de mucho tráfico, de pico de tráfico, sucede a menudo que los sistemas electorales, los sistemas informáticos caen. Sucede también a veces, por ejemplo, en el momento de pago de los impuestos. También las propias oficinas de Línea Madrid. Es una cuestión molesta, que a la que pedimos disculpas, pero que se está solucionando ya y que no tiene más trascendencia que un pico de peticiones.
La autorización es necesaria para acceder a esta zona, ya que desde el 16 de marzo todos los vehículos que entren sin el permiso son sancionados por las cámaras de vigilancia con multas de 90 euros.
Seguimos con el relato de la Crónica de Madrid para contarles ahora que la línea 180 de la MT, que circula de Legazpi a la Caja Mágica, vuelve a ponerse en marcha a partir de hoy y hasta el 12 de mayo con motivo del Madrid Open de tenis. Se trata de una línea especial que está disponible siempre que se celebran eventos deportivos o musicales dentro de ese recinto situado en el Camino de Perales, cerca del Parque Lineal del Manzanares. Realiza su recorrido en apenas 10 minutos, ya que no hace paradas intermedias, Alberto Pascual.
El horario de esta línea se ajusta al de las competiciones que se celebren en el recinto, de modo que el servicio comienza una hora antes del primer partido en la Caja Mágica y finaliza una hora después del último encuentro. Además, el coste del billete sencillo de la 180 es el mismo que la del resto de líneas de la EMT y son válidos todos los títulos de transporte del consorcio regional. Todo ello con el fin de que los usuarios puedan disfrutar de un torneo donde se ha confirmado la presencia de los 10 mejores jugadores de categoría masculina y en el que se podrá ver la retirada de David Ferrer como tenista profesional. Así vive este hecho Feliciano López, actual director del torneo, en una entrevista concedida al partido de la Una de Onda Madrid.
Todo el mundo está súper ilusionado aquí con su despedida. El torneo está pues haciendo todo lo posible para que tenga la despedida que merece, obviamente. Y él también, ¿no? Ayer estábamos en la sala de prensa y era difícil contener la emoción porque son muchos años, muchas historias vividas juntos.
Esta misma mañana, pistoletazo de salida con la fase previa femenina en la que 32 jugadoras se juegan en un puesto en el cuadro final, el cual ya ha sido sorteado hace apenas 2 horas. Para quienes tengan entrada para hoy viernes, pueden acudir a los entrenamientos abiertos de Roger Federer, de Rafa Nadal o Novak Djokovic desde las 3 de la tarde hasta las 7. Ya a las 8, presentación oficial del torneo, que se celebrará en el Museo del Prado, un evento de carácter privado que contará con la presencia de Rafa Nadal y de Garbiñe Muguruza y que también acudirá la alcaldesa Manuela Carmena.
Muchos opositores a maestro están aprovechando este largo puente de mayo para seguir preparando el examen convocado para el 22 de junio. La Comunidad de Madrid, recordamos, ha ofertado 3.500 plazas para maestros de educación primaria con cambios en el modelo de examen hasta el punto de que la prueba es diferente, Begoña Alarcón.
El nuevo modelo de examen cambia en la segunda parte, que pasa a ser de carácter práctico. Hasta ahora, a los aspirantes se les realizaba un cuestionario que se circunscribía a las especialidades de lengua y literatura y matemáticas. Eso ha cambiado. La prueba práctica se extenderá tanto a conocimientos como a situaciones reales que se han de resolver en el aula, desde conflictos hasta la preparación de tutorías con alumnos con necesidades especiales. La comunidad busca disponer del mejor profesorado, destaca el presidente en funciones Pedro Royán.
Es la importancia que tiene el que nuestros hijos, nuestros alumnos, gocen, dispongan del mejor profesorado, porque ese profesorado excelente lo que va a permitir es adquirir una serie de conocimientos que les van a acompañar a lo largo de toda su vida.
Los sindicatos se quejan de no haber tenido información sobre esos cambios porque dicen los opositores se encuentran con una prueba totalmente diferente a la que estaban preparando. Las plazas se han convocado con 3 meses, los exámenes serán el 22 de junio.
El Suma 112 cuenta con un nuevo dispositivo conocido como Alfa Lima para mejorar la asistencia en las emergencias y la protección de los pacientes. En apenas 4 meses ha realizado ya más de 700 intervenciones con una media diaria de 6 al día. Paloma Nolasco.
Lo integran los 2 técnicos de emergencias que estén de guardia. Está operativo las 24 horas del día, los 365 días del año y actúa en situaciones complejas, por ejemplo, partos, agresiones, intoxicaciones o accidentes con atrapados como ocurrió recientemente en Somosierra a causa de la nieve que cayó en carretera. Julián Sánchez, coordinador del Alfa Lima.
Duró un montón, además, que esto sucedió como a mediodía, a la 1 por ahí, y hasta las 6:30 o las 7 no terminó la intervención. Y entonces, pues gracias a ellos, pues tanto los intervinientes como los pacientes tienen un lugar de referencia.
Desde su puesta en marcha, la media de intervenciones es de 6 al día. Su dispositivo humano se apoya en un vehículo de gran tamaño y equipamientos de iluminación, protección química, oxígeno y cardiocompresor. En cuanto a su nombre, responde al alfabeto fonético internacional.
Alfa Lima, pues bueno, es el acrónimo de apoyo logístico, ¿no? Entonces, que es como se determina, ¿no? En el alfabeto fónico internacional, pues siempre se habla con este tipo de terminología.
Su base está en Getafe, con acceso directo a la M50 para dar una rápida respuesta, ocurra donde ocurra la emergencia.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Metallica desembarca en Madrid y vuelve a hacerlo a cielo abierto. Tras el récord absoluto de entrada y taquilla del Within Certain hace un año, la banda regresa a la capital, al espacio Valdebebas y FEMA. Casi 70.000 asistentes han obligado al ayuntamiento a desplegar un dispositivo especial para intentar apaciguar las molestias vecinales sufridas en anteriores citas como el Mad Cool. Jesús Clemente.
Valdebebas lamentaba hace un año la falta de insonorización. Esta vez cambian evento y promotora. La veterana Live Nation y el consistorio madrileño han diseñado un completo dispositivo para evitar ruido y aglomeraciones. Rita Maestre, portavoz del ayuntamiento, y Roberto Grima, presidente de Live Nation.
Las grandes aglomeraciones ocasionan puntuales molestias a los vecinos, pero reiteramos que está todo dentro de los marcos legales establecidos de ruido.
El mensaje más importante es que la gente venga en transporte público, bien con cercanías, sobre todo la ida, que hay una parada en Valdebebas que está al ladito del recinto. Por otro lado está el metro de Feria de Madrid, de IFEMA.
Metro y los autobuses gratuitos hasta Plaza Castilla se encargarán del retorno. Grima recuerda que las puertas abren a las 4:30 y cierran tarde para escalonar a los asistentes. A las 9 de la noche, Metallica, los 4 jinetes del apocalipsis volverán a cabalgar en Madrid derribando los muros que albergaron la primera entrega del Worldwide Tour. Esta vez el cielo abierto será testigo del mayor show que han organizado. Casi 70.000 almas como estas del club de fans oficial Metalitarium.
Estamos ya cogiendo posiciones, ya se te hacen eternos. Aquí te han puesto un escenario que quien venga a verlo va a flipar absolutamente con él. Es gigante.
Yo por una entrada de Metallica ahora mismo vendería mi cuerpo.
¡Metallica!
Grandeza en cifras. Guinness por actuar en los 5 continentes, incluido el Antártico. 110 millones de discos vendidos y casi 40 años de carrera. Sobre el escenario esperan 4 gigantescas pantallas que van a seguir a Lars, James, Robert y Kirk mientras interpretan himnos del heavy thrash metal como The Unforgiven, Enter Sandman o este Master of Puppets. Cuernos arriba Madrid, llega Metallica.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? España se ha convertido en protagonista inesperado en el pulso que se mantiene en Venezuela. El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, insistía en que el gobierno español no tiene ninguna intención de entregar a Leopoldo López a Maduro, mientras el ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha señalado que van a limitar las actividades políticas del líder opositor, que desde el martes permanece en la residencia del embajador en Caracas en calidad de huésped.
A partir de ahora esto será regulado de acuerdo con las condiciones que se establecerán a su instancia. España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político.
La Junta Electoral Provincial de Madrid ha denegado a Más Madrid y a Madrid en Pie Municipalista los tiempos electorales públicos correspondientes a Ahora Madrid, con el argumento de que son partidos de nueva creación. Esta decisión implica que ambas formaciones pueden quedarse fuera de los planes elaborados por las cadenas públicas para las elecciones del próximo 26 de mayo, incluidos los espacios de propaganda gratuita y también de los debates electorales en las cadenas de radio y televisión públicas. Más Madrid lo va a recurrir, como va a hacer también Madrid en Pie Municipalista, por considerarla un atentado contra la ciudadanía, tal y como han explicado Rita Maestre y Clara Serra.
Apelamos a un cierto sentido común. Yo creo que es realmente ilógico que en un debate sobre la ciudad de Madrid no participe la alcaldesa de Madrid. Y estoy segura de que cabe una interpretación lógica de ese reglamento y de esa ley.
A nosotros se nos están poniendo dificultades y creemos que es un atentado contra la ciudadanía madrileña, que por razones democráticas tienen que saber cuáles son las propuestas que va a tener que decidir el día 26.
Está haciendo una interpretación enormemente restrictiva y por eso la vamos a recurrir.
Viernes 3 de mayo hay más noticias titulares con Begoña Alarcón. Fiestas en Malasaña, pequeños incidentes y basura.
Los servicios de limpieza municipales han limpiado latas, cristales y plásticos vertidos en la calle tras una noche de fiesta. Una persona resulta herida leve por arma blanca y otro joven recibe un botellazo en la cabeza. Los vecinos se quejan del ruido y la suciedad.
Coveña despide al joven fallecido en las fiestas patronales.
El entierro de Alex será esta tarde. El único detenido por el apuñalamiento del joven de 20 años pertenece a una banda de ladrones. Aún se desconoce su implicación exacta en los hechos.
Madrid Central, problemas en el sistema de autorizaciones.
Los vecinos no pueden acceder a la página web para dar de alta a los vehículos invitados. La incidencia se debe, según el ayuntamiento, a un pico de peticiones. Pide disculpas y asegura que la caída del sistema se solucionará a la mayor brevedad posible.
Concierto de Metallica en Madrid y también gran evento deportivo.
700.000 personas abarrotarán esta noche el espacio Valdebebas, donde se celebra el Mad Cool. La MT habilita un servicio de autobuses gratuitos para que los asistentes regresen a Plaza de Castilla. También se pone en marcha desde hoy la línea 180 hasta la Caja Mágica, donde se disputa el Madrid Mutua Open de tenis.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Volvemos a la DGT, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de salida de Madrid por la A4 en Pinto. Dificultades también en la M40 a la altura de Coslada, dirección A3 en Mercamadrid, sentido A4 y en el barrio de Villaverde hacia la A42. En el resto de carreteras de la comunidad, afortunadamente, se circula con normalidad.
El tiempo.
Previsión meteorológica en otra jornada de tiempo estable y soleado. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, y además vamos a seguir con esta situación de cara al fin de semana, con ambiente tranquilo, con temperaturas, eso sí que hoy pierden algún grado, pero bueno, va a ser simplemente 1 o 2 grados como mucho respecto a las máximas de ayer, que fueron bastante elevadas. Pues hoy pasaremos un poquito menos de calor, pero nos moveremos en el entorno de los 22, 23 grados en general. Y alguna nube de evolución, pero poco significativa, sobre todo hacia la sierra, pero el sol hoy es el protagonista. lo va a seguir siendo, como decimos, el fin de semana, con temperaturas que mañana ascienden. Vamos a volver a estar rondando los 24-25 grados. Y lo dicho, hasta el fin de semana ambiente muy tranquilo y arrancaremos la próxima semana también con esta situación anticiclónica.
2:36, ahora seguimos.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Sé paciente. Todo vendrá a ti en el momento correcto.
Pero ¿cómo vamos a ser pacientes si estamos deseando, verdad, que lleguen las 12 de la noche?
Medianoche ya.
Paciencia. 2:00 llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología.
También. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
2 crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, 2:00.
2:00. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Se complica la posición en la que se ha visto envuelta España por la situación en Venezuela después de que el opositor Leopoldo López, en la residencia del embajador de nuestro país en Caracas, haya comparecido ante los medios. El ministro de Exteriores avisa de que no se va a permitir que la embajada se utilice como un centro de activismo político. El gobierno está a la espera del desarrollo de los acontecimientos en un devenir incierto. Lupe Ortiz, buenas tardes.
El gobierno de España no entregará a Leopoldo López, sobre quien pesa una orden de detención del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Eso sí, se va a regular su actividad política mientras permanezca en la embajada de nuestro país en Caracas. Lo ha dicho el ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell.
A partir de ahora esto será regulado de acuerdo con las condiciones que se establecerán a su instancia. España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político.
López comparecía a las puertas de la legación española para decir que no hay vuelta atrás y que seguirá en la lucha. Agradecía la acogida de la embajada y remarcaba que lo expresado no vincula a nuestro país.
Quiero agradecerle al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a todo el pueblo de España, y quiero dejar muy claro que la posición que estoy emitiendo en este momento es mía. Desde ningún punto de vista involucra o compromete al gobierno de España.
La escalada de tensión en el país caribeño continúa, según la Organización Mundial de las Naciones Unidas de Derechos Humanos. Los muertos son ya 5.
Los partidos políticos continúan preparando la ronda de contactos con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, que comenzará el lunes. Desde el PSOE, su secretario de organización, José Luis Ábalos, confía en que tanto el Partido Popular como Ciudadanos puedan facilitar los cauces del diálogo y ayuden a la gobernabilidad sin obstaculizar los intereses de España. Ábalos, que no se cree lo del giro al centro del Partido Popular, critica que se esté fraguando un acuerdo entre las derechas en Madrid con la única intención, ha dicho, de cerrar el paso a los socialistas, José Antonio Alfonso.
El secretario de organización del PSOE ha calificado de tacticismo el giro al centro del Partido Popular. En los desayunos de Televisión Española, Ábalos ha asegurado que tras las elecciones autonómicas y municipales, el PP, Ciudadanos y Vox se unirán en aquellos lugares donde la suma de sus votos les permita gobernar. Antes de esa cita electoral, el lunes próximo, comienzan los contactos para la formación del Gobierno de la Nación. Pedro Sánchez recibirá al presidente del PP, Pablo Casado, y al de Ciudadanos, Albert Rivera. La incógnita, ha dicho el secretario de organización del PSOE, es si la derecha bloqueará la investidura.
Habrá que ver también la derecha si va a permitir que gobernemos
o va a obstruir, y va, en fin, a impedir que haya la estabilidad necesaria en España, que hace muchas falta, ¿no? Habrá que ver aquellos que en otras circunstancias presionaron al Partido Socialista para que dejara gobernar, si son capaces de predicar con el ejemplo. Vamos a ver.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, llegará a Moncloa con la oferta socialista de renovar acuerdos.
Con Podemos hemos desarrollado una experiencia de colaboración, de apoyo parlamentario. Acordamos una agenda social en la que podemos sentirnos identificados. Tenemos una experiencia positiva que nos gustaría reanudar. A partir de ahí, esa es nuestra oferta.
El Partido Socialista extiende su voluntad de diálogo al resto de partidos representados en el Parlamento. Cualquier acuerdo tendrá que circunscribirse al marco constitucional, respeto de la legalidad y la integridad territorial de España y políticas de corte socialdemócrata.
Francisco Camps se encuentra a un paso del banquillo de los acusados. El que fuera presidente valenciano y varios cargos de su gobierno han sido procesados en la causa de la Fórmula 1, la construcción de un circuito en una operación presuntamente irregular. La juez considera que Camps permitió e impulsó esa operación con el único objetivo de proyectar su imagen usando fondos públicos y dando trato de favor a determinadas empresas a las que se adjudicaban los contratos. Según el auto de la magistrada, a indicios suficientes y sólidos para que se le juzgue por malversación, prevaricación, falsedad, cohecho y tráfico de influencias.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, y un dato que Reporteros Sin Fronteras pone sobre la mesa. Solo el 9% de la población mundial vive en un país donde la libertad de prensa es satisfactoria. España gana 2 posiciones en el ranking, pero ocupa el lugar número 29. Pablo López.
Nuestro país ha mejorado en el último año por la relajación de la situación en Cataluña, lo que permite un mejor ambiente para los profesionales de los medios de comunicación. A pesar de ello, la portavoz de Reporteros Sin Fronteras en España, Malena Mangas, alerta en el Buenos Días de Onda Madrid.
España ha mejorado un poco, pero sin muchas alegrías. Quiere decir que en el deterioro general España se deteriora un poquito más lentamente que los demás, que sus vecinos de tabla, sus vecinos de zona, ¿no?
Preguntada por la expulsión de informadores de la caravana electoral de Vox, Malena Mangas lo califica de absurdo y lo considera una corriente de imitación de la actitud de mandatarios como Donald Trump, Vladimir Putin o Jair Bolsonaro.
Hemos denunciado en Reporteros Sin Fronteras ese odio generalizado hacia los periodistas, ese señalar a los periodistas como enemigos del pueblo. Eso se hace desde personajes muy influyentes en el mundo y parece cosa de imitadores.
Tampoco es positiva la situación de Venezuela, donde la libertad de prensa está en serios problemas desde el cierre en 2007 de Radio Televisión Caracas. En lo que va de año, han fallecido 12 periodistas en todo el mundo, incluyendo un periodista ciudadano y un colaborador, y hay 174 periodistas encarcelados, destacando los 35 de Turquía y los 23 tanto de Arabia Saudita como Egipto. En el ranking de Reporteros Sin Fronteras, Noruega ocupa el primer puesto, mientras que España es el 29º país con una puntuación de 22 sobre 100.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Volvemos a la crónica local para contarles que los vecinos de Chamberí, en la capital, quieren para su distrito 2 nuevas zonas de protección acústica especial, ZPAE, que se sumarían a Urrerá para reducir los decibelios. Ponzano y Trafalgar son 2 calles donde vivir es un suplicio. El gobierno de Onda Madrid asegura que hay que esperar al resultado de las mediciones acústicas que se están llevando a cabo en la zona y que mantiene su compromiso. Mar García.
3 años esperando, no pueden más.
Estamos un poquito enfadados y lo que queremos es poder vivir, poder descansar. O sea, que haya compatibilidad entre los negocios y nuestra vida.
Pilar Rodríguez es de la Asociación El Organillo. 3 manzanas de Chamberí se han convertido en la zona gastronómica de moda. Ponzano, un ejemplo.
En 3 manzanas hay 60 bares. En 3 manzanas, en todos los bajos, hay locales. Y de esos locales, ahora mismo, no quiero exagerar, pero creo que es así. Hay 4 farmacias, 2 tiendas de ropa, una tienda de patatas fritas, una lavandería y probablemente nada más. Todo lo demás son bares.
A esto, con las mediciones de ruido en marcha, Esther Gómez, la concejala de Chamberí, responde.
Necesitamos todavía esperar a las conclusiones de esos estudios y de esas mediciones que ya se vienen tomando, pero que necesitamos para que sean concluyentes que se sigan tomando más durante más tiempo y tan pronto esté, nuestro compromiso es absoluto en buscar ese equilibrio siempre entre el descanso de los vecinos y la actividad de ocio y recreativo.
Habrá resultado en septiembre.
Una de las consecuencias de Madrid Central es el encarecimiento de los precios de los garajes, que se han disparado. Pero el motivo no es solo la aplicación de las limitaciones al tráfico privado por parte del Ayuntamiento de la capital, sino también el negocio de las compañías inmobiliarias. Cuéntanos, Julio César Cobos.
Desde el sábado 16 de marzo a las 14.000 multas que han sufrido muchos conductores por acceder a Madrid Central, se une que el precio de multas se ha disparado. En cuatro meses, los propietarios han subido los precios como mínimo entre un 20 y un 30%. Si una plaza antes le costaba 30.000 euros, los precios ahora se han desorbitado, según nos cuenta Daniel Lucía, fundador de la firma Parking Ya.
Que antes te venían pidiendo 30.000, ahora te pueden pedir 36, 38, 40, o sea, un 20, un 30% tranquilamente, el que menos, de media, calcula.
Daniel creó esta empresa hace dos décadas y ahora vende 250 plazas al año. Ahora mismo el precio medio de un garaje en el distrito centro está en 52.000 euros. Mejor invertir ahora con 100.000 euros en garajes que en pisos.
Con 100.000 euros en el centro de Madrid sí que puedes comprarte a lo mejor tres plazas. Si eliges bien, puedes encontrar tres placitas bien situadas que tienen una buena rentabilidad.
También nos acercamos con la evolución del centro de Madrid a unos parking más modernos. Serán más atractivos y con diferentes usos, según nos cuenta Javier Hortelano, quien gestiona el fondo de inversión en aparcamientos Catella España.
Porque pensamos que de manera global los parking a futuro van a seguir produciendo unos ingresos estables y una rentabilidad atractiva. Y dicho eso, como antes comentábamos, pensamos que se avecinan cambios importantes en el sector que van a determinar cambios en el funcionamiento de los aparcamientos.
El parking del futuro, que se ubique en el centro de Madrid, también estará localizado junto a grandes núcleos de transporte y admitirá distintos tipos de vehículos, coches, motos, bicicletas, vehículos compartidos. La tecnología también jugará a favor de nosotros. Las herramientas de localización de un garaje cada vez serán más precisas.
Mucha tecnología, tecnología para el usuario, tecnología para el gestor del aparcamiento y tecnología pues antes, durante y después del uso de compra, como para, por ejemplo, reservar una plaza, ¿no?
Alquilar un garaje tiene menos gastos, apenas mantenimiento y se hacen contratos mensuales.
Todavía al volante, la transición del coche de combustible al eléctrico tendrá un impacto en los talleres de reparación. El sector prevé una caída en la facturación de casi el 40% y hasta 30.000 empleos podrían verse amenazados. Muchos talleres, de hecho, han empezado ya a introducir cambios para evitar las pérdidas económicas. José Luis Urgel.
La mecánica genera dos tercios de los ingresos totales para estos negocios. Un vehículo de combustión necesita mantenimientos periódicos, aceite, bujías, filtros. Hay muchas piezas que en los eléctricos desaparecen.
Al no tener aceite del motor, el único nivel que habría que rellenar sería el agua de limpia y el agua del radiador de agua. Sería más un chequeo visual y meterle la máquina para diagnosticar si tuviera alguna avería, pero no habría que cambiar otra cosa que no fuera el filtro de aire, el filtro de polen y poco más.
Con menos elementos a revisar, menos gasto. 3.500 euros de media en 10 años en coches diésel o gasolina. 500 en los eléctricos. Antonio Gómez, de la Asociación de Talleres de Madrid.
Tiene menos piezas, con lo cual se van a cambiar menos piezas, pero en contra pues tendrá mucha más tecnología. Pues en vez de cambiar aceite y filtro de aceite, pues haremos otras operaciones. Implicará pues un mantenimiento que se cobrará menos por él, pero en cambio pues nosotros creemos que va a haber que cambiar otras piezas que van a ser más caras.
La más cara, la batería, con un precio medio de unos 11.000 euros, pero dura más tiempo, unos 10 años de media. El cambio también se notará en la mano de obra. El sector calcula que el número de horas de trabajo se reducirá hasta un 90%.
Al igual que nos tuvimos que formar para diagnosticar vehículos con electrónica, pues nos tendremos que adaptar a arreglar este tipo de coches y a mantenerlos. No va a ser un cambio disruptivo. Creemos que nos vamos a ir poquito a poco pues adaptándonos a esta transición.
Sin embargo, la electrificación del parque automovilístico español va muy despacio. Actualmente, de los más de 26 millones de vehículos en circulación, apenas el 0,1% son eléctricos.
Noticia también en Valdemoro, donde estos días los vecinos están celebrando las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Salud, con actividades para todos los públicos, DJs o actuaciones de Chenoa, Blas Cantó, Diana Navarro y OBK. Nos lo va a contar nuestra corresponsal Cristina Espina.
Habrá pasacalles, batucadas, espectáculos, campeonatos de tiro con arco, fútbol 7 y petanca, el vigésimo certamen de pintura rápida de Valdemoro y mucha, mucha música y diversión durante los próximos tres días. Alcalde Serafín Faraldos.
El ayuntamiento ha organizado una serie de conciertos con artistas de talla nacional como Blas Cantó, Chenoa, Diana Navarro, entre otros. Asimismo, también están los habituales pinchos que organizan nuestras asociaciones, de, en este caso de casas regionales y no tan regionales, como también asociaciones de inmigrantes. También disfrutaremos del tradicional concierto que ofrece la Guardia Civil al municipio de Valdemoro.
A esto se suma también el besapiés al Cristo de la Salud, patrón de la ciudad, y las cuatro jornadas del niño con atracciones gratuitas distribuidas por toda la ciudad. Por cierto, que tras varios días de incertidumbre por la falta de atracciones y puestos que peligraban su apertura, finalmente habrá recinto ferial durante todas las fiestas patronales que durarán hasta el 6 de mayo.
En definitiva, unas fiestas para todos los públicos y que desde el ayuntamiento deseamos que se resuelvan sin ningún percance y que todo vaya en tranquilidad y sean para el disfrute, eso sí, también llamando a la convivencia vecinal.
Además, dentro del programa de prevención, tampoco faltarán los puntos de información contra la violencia de género y contra la violencia hacia el colectivo LGTBI, una iniciativa que ya se ha convertido en habitual dentro de las fiestas grandes de Valdemoro.
Onda Madrid, deportes.
Y ya con toda la actualidad deportiva, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Empezamos repasando el estado de salud de Iker Casillas, que continúa evolucionando de manera positiva. Ha pasado muy bien esta segunda noche hospitalizado y tanto los chequeos como la analítica como la revisión de corazón ha ido perfecta. Si todo sigue así, previsiblemente el próximo lunes será dada de alta hospitalaria y además esta misma tarde podría dejar la UBI y pasar a planta, donde le visitarán sus compañeros del Oporto antes de concentrarse para el partido de mañana. Siguen llegando opiniones y muestras de interés sobre el estado de salud del portero. La última, especialmente interesante por tratarse de José Mourinho. Lamento lo que le ha pasado. Llamé al Oporto inmediatamente para saber qué había ocurrido. El Oporto tiene un departamento médico fantástico, uno de los mejores con los que he trabajado. Está en buenas manos. Vamos ya con la jornada en Primera División, porque esta noche comienza la antepenúltima jornada de Liga con el Sevilla-Leganés, que contaremos en Onda Madrid desde las 8:30 de la tarde. Con los pepineros virtualmente salvados, aunque su entrenador Pellegrino quiere ganar para ratificar la permanencia y por ser ante un gran rival como el Sevilla.
Vamos a ir con la ilusión de ojalá que podamos certificarla en este campo. Es un desafío, me imagino, bueno, un partido de mucho ritmo, con un rival muy ambicioso, sobre todo en su casa, y bueno, difícil para nosotros, pero es una gran prueba. Ese va a ser nuestro primer test. Por ahí el entorno no está metido porque lo ve sencillo, como tenemos 7 puntos de más, pero en realidad queremos certificarlo y hacer lo mejor posible.
Mañana el Rayo Vallecano afronta una nueva final por la salvación en Valencia frente al Levante. De hecho, para el entrenador rayista Paco Gémez, estamos ante el partido crucial. Él está convencido que si mañana ganan en el Ciudad de Valencia, la salvación estará muy cerca.
Si no ganamos en Levante, posiblemente vamos a descender. Es decir, nuestras posibilidades volverían otra vez a bajar de una manera brutal. De hecho, yo creo que no nos llegaría, incluso aún ganando los 2 partidos que nos quedan. Sin embargo, si somos capaces de ganar mañana, yo estoy convencido de que nos vamos a quedar en Primera División. El de mañana es el que a mí estoy convencido de que o nos manda a Segunda División o nos mantiene en Primera.
Mañana también el Atlético de Madrid juega un partido intrascendente en Barcelona ante el Español, con el segundo puesto de la Liga virtualmente asegurado. Se habla más de los que abandonarán el equipo, por ejemplo, uno tan importante como Diego Godín. Hoy Simeone, sin desvelar nada, prácticamente ha reconocido su adiós.
No me parecería oportuno hablar yo en su lugar. A Diego lo queremos muchísimo. Nos dio y nos da en cada partido que compite la vida futbolísticamente hablando, profesionalmente es intachable, es un orgullo que sea el capitán de nuestro equipo, Y bueno, si algo tendrá que comentar él, creo que es más justo que hable él en consecuencia de lo que está por venir o lo que pueda venir.
Para el domingo quedan el Getafe-Girona, decisivo en el intento azulón por meterse en la Champions, sin Bordalás en el banquillo, que cumplirá su primer partido de sanción tras la expulsión en Anoeta. Y también el domingo, para cerrar la jornada, el Real Madrid se mide al Villarreal con la vuelta de Vinicius tras su lesión. Zidane cuenta con las bajas de Odriozola, Sergio Ramos y Benzema. Un par de apuntes polideportivos para terminar. En tenis, hoy comienza el Mutua Madrid Open con la disputa de las fases previas. Hemos charlado en el partido de la una con el director del torneo, Feliciano López, hablando de una participación este año estelar con los tres mejores del torneo, con los tres mejores del mundo, Nadal, Djokovic y Federer.
Sí, sí, los tres mejores de la historia, ¿no?, del mundo actualmente, y esto es algo único, ¿no?, que la gente tiene que darse cuenta de lo difícil que es tener a estas tres leyendas del tenis en una misma semana, ¿no? Posiblemente durante el año no lo podamos ver en otro Master 1000, me atrevería a decirlo, así que vamos a disfrutar de ellos esta semana y obviamente que gane el mejor, ¿no? Pero ya de entrada poder ver a estos tres monstruos en Madrid, yo creo que la gente tiene que ser consciente, ¿no?, del torneazo que tenemos.
Y ayer en baloncesto el Real Madrid derrotó al UCAM Murcia por 80-82, con lo que será cabeza de serie en los playoffs y sigue luchando con el Barça por ser primero en la liga regular. Además volvió tras su lesión Sergio Llull. Recuerden, esta tarde a través del 106 de la FM, transmisión aquí en Onda Madrid del Sevilla Club Deportivo Leganés.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y abrimos ya nuestra agenda de cultura, la ha preparado María José Francisco. Personajes buscando su suerte en No Fucking Way.
La propuesta escénica que llega estos días a los teatros Luchana, perdedores que están desesperados por ganar y ganadores que pueden perderlo todo en un segundo. Un espectáculo que, como la vida, es un juego y donde el público se convierte en partícipe del rumbo de la historia en la que todo puede pasar. Laura Ortega es su directora.
Es un espectáculo donde el azar es parte protagonista y donde el público también puede decidir sobre cómo mirar estas tres historias. Es un espectáculo donde los actores la juegan, literalmente, y donde todo puede cambiar.
Nos acercamos ahora a un municipio que nos propone un viaje al medievo.
Lo iniciamos con el comienzo del puente y hay que aprovechar hasta el domingo para visitar el Álamo y su feria medieval de interés turístico regional, con propuestas de gastronomía, artesanía, talleres de oficios y una figura inspiradora en las actividades y decorados, Leonardo da Vinci, en el 500 aniversario de su muerte. La música también está presente, música celta. Mañana con el concierto gratuito de un referente en el género, Corbus Corvax, Juan Carlos Orgaz, concejal de Cultura.
2 kilómetros de recorrido supone pues un especial viaje en el tiempo a la Edad Media. Es muy importante además la presencia de la música que te va acompañando durante todo el recorrido, pero es que además tenemos conciertos todos los días, que además son gratuitos, tanto a las 2 de la tarde como a las 9 de la noche.
Y es una buena hora para ocuparnos de tapas y cócteles en Hotel Tapaturo.
La iniciativa por la que la restauración hotelera nos abre sus puertas al disfrute, aunque no estemos allí alojados. Una cita gourmet bajo el lema Piensa Global, Come Local, donde se remarca la cocina ecológica, el concepto bio y de proximidad. La combinación tapa, vino denominación de origen, opción vegana y de cóctel sin alcohol.
Y también un monólogo sobre la imperfección.
En el montaje El Percebeiro en la sala Intemperie y otros relatos sobre la filosofía del no me voy a caer, para hablar precisamente de esa parte humana que nos lleva al vacío. David Menéndez es su protagonista.
La caída como símbolo de humanidad, ya sea la caída física, la caída metafórica. En realidad es un monólogo, una pieza donde tenemos a un actor que os va a hacer reír, que os va a hacer llorar y que os va a comprometer un poco en algún momento.
Nunca te podré olvidar porque me enseñaste a amar.
Y vamos cerrando la agenda con un clásico sobre los escenarios.
Los Brincos, que mañana nos acercan su repertorio desde la sala Galileo Galilei.
El nuevo amor, la suave luz. Es tan fácil recordar.
son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Begoña Alarcón. Más Madrid y Madrid en Pie Municipalista recurrirán la limitación impuesta por la Junta Electoral Provincial.
Más Madrid recurrirá las diversas resoluciones electorales sobre la participación de la plataforma en distintos aspectos de la campaña electoral porque dicen es un atentado contra la ciudadanía. Apelan al sentido común y creen que los candidatos al Ayuntamiento y a la Comunidad, Manuela Carmena e Íñigo Errejón, deberían participar en todos los aspectos de la campaña. Palabras de Rita Maestre y Clara Serra.
Tienen que tener espacio para participar en los debates de la campaña electoral y tienen que tenerlo precisamente porque lo que la ciudadanía necesita es ese espacio para conocer las distintas propuestas y proyectos que hay sobre la ciudad y la Comunidad de Madrid y para defender la gestión de estos 4 años de Manuela Carmena al frente de la alcaldía.
No se le pueden poner puertas al campo. Hay quienes no quieren debatir en esta campaña y a nosotros, sin embargo, se nos están poniendo dificultades y creemos que es un atentado contra la ciudadanía madrileña que por razones democráticas tiene que saber cuáles son las propuestas que va a tener que decidir el día 26.
Madrid en Pie Municipalista ha presentado alegaciones para que la candidatura sea considerada grupo político significativo y se incluya en la cobertura informativa electoral.
Crisis en Venezuela. España no entregará a Leopoldo López, pero tampoco permitirá que la embajada española se convierta en un centro de activismo político del líder opositor.
El ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, reitera que Leopoldo López seguirá como invitado en la delegación diplomática española, pero asegura que se va a limitar la actividad del líder opositor venezolano. Se lo ha dejado claro también a su homólogo venezolano.
A partir de ahora esto será regulado de acuerdo con las condiciones que se establecerán a su instancia. España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político.
López da las gracias al gobierno de Pedro Sánchez y reivindica la rebelión de militares venezolanos del pasado 30 de abril, no como un golpe de Estado, sino como parte de un proceso en la instauración de un gobierno de transición para Venezuela.
Problemas en el sistema de autorizaciones de Madrid Central.
Los vecinos no pueden acceder a la página web para dar de alta a los vehículos invitados. La incidencia se debe, según el ayuntamiento, a un pico de peticiones. La portavoz Rita Maestre pide disculpas, asegura que la caída del sistema se solucionará a la mayor brevedad posible.
Sí, en momentos de mucho tráfico, de pico de tráfico, sucede a menudo que los sistemas electorales, los sistemas informáticos caen, sucede también a veces, por ejemplo, en el momento de pago de los impuestos, también las propias oficinas de Línea Madrid. Es una cuestión molesta, que a la que pedimos disculpas, pero que se está solucionando ya y que no tiene más trascendencia que un pico de peticiones.
Colas para ver esta noche Madrid a Metallica.
España siempre ha sido uno de los escenarios preferidos de la banda de rock duro. Las entradas están agotadas. 70.000 personas abarrotarán esta noche el espacio Valdebebas. La EMT habilita un servicio de autobuses gratuito para que los asistentes regresen a Plaza de Castilla. El grupo actuará a las 9 de la noche, pero los cortes de tráfico para acceder al recinto han empezado ya. El consistorio asegura que las molestias a los vecinos serán puntuales. También se pone en marcha desde hoy la línea 180 hasta la Caja Mágica, donde se disputa el Madrid Mutua Open de tenis. Los vecinos se quejan de los problemas para aparcar en el barrio como consecuencia del torneo.
Dificilísimo es aparcar. Es casi imposible.
Esa es zona municipal. Preguntaría al alcalde si el ayuntamiento cobra por ese aparcamiento o es que no lo quitan a los vecinos por la cara por el tema del torneo. Lo que hacen es colapsar a la gente y a los vecinos, multarnos cuando llegamos a nuestros domicilios y no podemos aparcar y lo ponemos en la acera.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Se quedan ahora con Madrid Trabaja y toda la actualidad del mercado laboral con Javier Peña. Un saludo y muy buenas tardes.